Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de enero de 2014. ¡Feliz año! El tema que abordaremos el día de hoy es el modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa. Buen día.
Gracias.
María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada, licenciada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación, más bien sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costos de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar Globalización y Dinamismo Manufacturero, México y otros países emergentes, de reciente pues publicación. Con la investigación, el modelo exportador y el impulso al crecimiento económico, ha obtenido su membresía a la Academia de Economía Política en el último trimestre propiamente de 2014. Muy bien, la doctora González, invitada de hoy, ha realizado este análisis acerca del comportamiento de la industria automotriz y la de aparatos eléctricos y electrónicos. Dicho estudio ofrece una gran cantidad de datos y muy actuales que permiten conocer a fondo la importancia que tienen estas industrias para el crecimiento económico en el país. Marisa, ¿qué es lo que te llevó a realizar esta investigación ¿Cómo es que la planteaste y qué tan difícil fue compilar la información de ambos sectores industriales, ya que estoy consciente de ese esa grave limitante que tenemos de consecución de datos y estadísticas?
Bueno, mira, la verdad es que, bueno, estudiando la industria uno se da cuenta de que es un sector que ha estado, pues, con crecimientos muy bajos para las necesidades del país. Entonces, la información que uno puede conseguir no es tan difícil, no es tan difícil, pero el problema es que la sitúes digamos, dentro de una, pues no, yo no diría teoría, pero sino dentro de un panorama que obedezca a las condiciones en las que tú estás viendo cómo se desarrolla el país. Y lo primero que te llama la atención es que, pues sí, somos un país exportador, pero no crece la economía, no crece gran cosa la industria, no crece el mercado interno, el nivel de ingreso de las familias disminuye, los salarios disminuyen, el desempleo, dices, bueno, ¿cómo puede haber ese desfase, no? Gran exportación, una industria exportadora o sectores, pues, de cierto nivel tecnológico exportadores en México, y eso no tiene mayor impacto, o aparentemente no tiene mayor impacto en la economía mexicana en general, ni mejora la situación de su población. Entonces, su nivel de vida de la población. Entonces dices, bueno, ¿cómo puede explicarse ese fenómeno?
Así es. A final de cuentas, ¿cuál es tu hipótesis respecto a ello? Yo estoy consciente, como decías hace un momento, no es que sea dentro de una teoría, sino explicas con este análisis, según pude ver, el modelo exportador. O sea, lo que es el modelo hoy exportador, que es realmente todo lo que tiene importancia aparentemente en la economía. Y aunque sí tiene mucha importancia desde el punto de vista del intercambio comercial, no es realmente aquel que soporta suficientemente, porque la balanza de pagos dista mucho de ser una balanza de pagos a nuestro favor. Si bien la balanza de pagos es positiva, es por otro tipo de entradas que son básicamente entradas de capital externo, que no es nuestro, pues, que son préstamos y son entradas de flujos de capital que están y pueden el día de mañana no estar. En fin, que esto es lo que equilibra, a final de cuentas, las cuentas de la balanza de pagos, pero que la que está retratando realmente el avance, el crecimiento, un buen modelo funcional para México, está retratado en la cuenta corriente, que es donde está la exportación. Y sí, dices tú bien, es grande la exportación, se puede medir por tasas de crecimiento en que ha habido un crecimiento de la exportación muy fuerte. No obstante, no es suficiente para equilibrar las cuentas. ¿Por qué? Porque debemos más de lo que vendemos, en fin, ahí hay un problema de tipo de cambio, hay muchos problemas que comporta la economía mexicana y que no son debidamente, vamos, balanceados o equilibrados por mucha, por demasiada exportación, sobre todo mexicana.
Es sí, esto, ¿no? Claro. Mira, lo que pasa es que no es algo, digamos, novedoso, simplemente es el tratar de situarlo, ¿no?, en esta realidad. Desde hace 30 años que se adoptó este modelo de que México tenía que convertir a su industria manufacturera en un sector exportador, porque la culpa del fracaso del modelo de sustitución de importaciones era que no se habían ocupado de la exportación. Cierto. Entonces, la industria vivía de las divisas o del dinero, de los dólares que daban otros sectores, en una parte la agricultura, otra parte el petróleo y otras formas, pero no de que ellos exportaran y consiguieran sus propias divisas para desarrollar la industria. Eso era con eso sentían que derrotaban al modelo de sustitución de importaciones, y que de ahí, si convertíamos a la industria en un sector exportador, bueno, si ellos la convertían, pues ya íbamos a estar mejor, ¿no? Bueno, nada de eso sucedió. Y entonces lo que tenemos es una industria que poco a poco se fue abriendo a la competitividad, poco a poco algunas y otras de plano, en algunas industrias, creo que al día siguiente, ¿no? De que se aprueban cosas del ingreso al gas, ya estaban con tarifas muy bajas algunas industrias que empezaron inmediatamente cuando se ingresó al GATT a perder, ¿no? Uh-huh. Y ya no podían competir. Después el Telecán, todo esto que ya conocemos, y la industria se fue achicando. Sí. En el sentido de mayor empleo, el porcentaje del PIB fue disminuyendo, y las manufacturas, la industria manufacturera empezó a tener dos procesos. Uno de una integración mayor a la industria y a la economía norteamericana. Creo que es la actividad más integrada a la economía. Si la mides tú por actividades económicas, agricultura, industria, servicios, la más pegada, integrada a la economía norteamericana es la industria. ¿Por qué? Porque ella se va, van a venir a México las maquiladoras que van a ser finalmente surtidoras de bienes o de insumos para la economía norteamericana, fundamentalmente. Entonces, hay una integración, le va mal a ellas y la industria se va.
Se marchita.
Y la otra cuestión es la especialización. La especialización de la industria. Resulta que ahora, que bueno, así fue planteado, México va a ser un país de productor de automóviles o ensamblador de automóviles por decisión no de México o de la política económica mexicana, sino de la política o de la estrategia de las empresas transnacionales. Ellas van a decidir, ¿nos conviene México para producir esto o aquello? ¿Y qué bienes y qué insumos se producen en México y qué insumos vamos a producir en otro lado? En fin, ellos reparten sus producciones de insumos y todo de acuerdo a sus estrategias como empresas globales.
Exacto.
Entonces, nosotros no tenemos en esas, llegamos al punto en que no tenemos una política industrial propia.
Efectivamente.
Sino por parte de las empresas. Estos dos elementos son terribles para el desarrollo industrial. Porque te vas a especializar. Y además es producción especializada para exportar.
Así es.
Y el mercado interno se surte con importaciones.
Entonces tú, a final de cuentas, piensas que este modelo de exportación, así como lo planteas, es una política adecuada para impulsar la competitividad en el país.
No, claro que no.
Porque es exitoso, finalmente es exitoso, pero no es exitoso para México.
Ni para México, ni para los países como México, ¿no?, emergentes. Algunos, por otros motivos, sí lograron algo de eso, pero digamos, las economías mexicanas, la economía mexicana no logró eso. ¿Por qué? Porque ella, aparte de aceptar esa, primero la aceptación de la integración completa de la industria a la industria y a la economía norteamericana fue, te cerró los caminos. Sí. Ellas deciden que las empresas, etcétera. Luego, la especialización. Fuimos especializados en automóviles, en la industria automotriz y en la industria de aparatos eléctricos y electrónicos. Ajá. En ciertos, ¿no? Sobre todo los electrónicos. Entonces, ¿qué te queda? Tú lo que produces, de lo que se produce, por ejemplo, de automóviles, el 70-80% de la producción mexicana es de exportación. El 20% o menos es para el mercado interno. Ajá. Lo cual no alcanza a surtirse. Y entonces se importan los automóviles que consumimos nosotros, son importados.
¿Qué proporción aproximadamente es consumida por México de esa importación automovilística? Más o menos.
Bueno, de la producción, son aquí se venden como el pole, para decir, porque varía año con año, ¿no? Pero vamos a suponerle que fuera un 20% de lo que se produce en México, se consume en México. El otro 80%, entre 80 y 70% son autos importados, que son los que se consumen aquí.
Completamente, todo es
importado. Todo importado, todo importado.
Bien, por eso es tan caro.
Por eso es más caro, y por eso la industria automotriz no le importa tanto el mercado interno. Ella lo que le importa es producir para exportar. Son coches que se exportan. Por ejemplo, estaba yo viendo que el año pasado, creo que 2014 o 2013, no recuerdo bien, la Chrysler no vendió un solo automóvil de su producción en México en el mercado mexicano. Todo fue de exportación.
¿Y lo que se vendió aquí era de importación?
Claro, lo que vendí, tú los coches Chrysler que compraste, si compraste uno, es de importación.
¡Qué paradoja!
Entonces, tú no puedes, imagínate qué modelo. Estás hablando de la industria, una de las industrias de mayor exportación de México, clave, ¿no? Porque trae divisas.
Claro, sí.
Y si ves la otra, la industria de electrónica, está peor. Porque aquí todavía la industria automotriz hace algunas cosas.
Fabrica
¿no? aquí algunas cosas. Pero la industria
electrónica
y las empresas, si tienen una más o menos una forma de maquiladora, tienen también cierto impacto en las zonas donde están instaladas. Pero en el caso de la industria electrónica, son prácticamente pura maquilada, puras empresas maquiladoras. Entonces, si eres exportadora de televisión, ¿no es que dicen? De pantallas planas. Pero nada se hace en México más que el ensamble, cualquier cosita que no importa.
Ah, ya veo, bien.
Entonces, eso sí es cierto, somos exportadores, pero nuestro mercado interno no tiene el mayor, mucho impacto en su crecimiento, en su ocupación, en sus salarios.
Nada, porque el último eslabón, que es solamente el vender, colocar fuera, es el que le toca a México, sin obtener, desde luego, los beneficios que da la ocupación, por ejemplo, la mano de obra nacional, o también divisas por la producción de algunos partes, ¿verdad?, y accesorios, nada.
Por ejemplo, ¿tú crees que la BMW se estableció en México porque tiene un amplio mercado en México?
Pues no, la verdad no, sí.
Y acaba de instalarse. Para exportar, esa es su tirada, digamos, de las empresas, es su estrategia. México no sirve para exportar a Estados Unidos, o si el mercado de Estados Unidos se viene abajo, pues vamos a tratar de exportar a Europa o a donde sea, ¿no?
Pero es un puente.
Es un puente, son como les llaman industrias o economías, o una industria que son plataformas de exportación. Ese es un nombre que les dan. Nosotros decimos maquiladoras también, pero ellos dicen plataforma de exportación. Las dos principales industrias.
Dios mío. Bueno, pues así es la cosa. Vamos a hacer un breve puente musical. Estamos aquí con nuestra invitada, la doctora María Luisa González Marín, hablando del modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Este puente musical está a cargo de un maravilloso intérprete del piano, que es Oscar Peterson, con música de George Gershwin.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, viendo las cosas así como tú las vienes planteando, ¿cuáles serían estas estrategias, bueno, las más importantes que usan estas empresas transnacionales en el país? Vamos, durante la última década, que ha sido una década bastante perniciosa por las crisis, etcétera, pero ¿cuáles han sido estas estrategias usadas por ellas para elevar la competitividad? Bueno, en algunos países, supongo, no en todos, pero sí en todos donde tienen, digamos, maquila, como en México.
Bueno, la primera es esa, ¿no? Tener dentro de sus estrategias estaba esa que decimos fragmentación de la producción, ¿no?
Sí.
Mi estrategia es ver dónde puedo establecer empresas que me garanticen una mano de obra barata, una infraestructura, una exención de impuestos, apoyos para agua, transporte, qué sé yo, ¿no? Todo eso es parte, y en función de eso y de los acuerdos, van estableciendo sus empresas. Mercados cercanos, sí. Y también en algunos casos, mercados internos de los países, domésticos, como también se les llama, importantes. Es decir, Brasil, por ejemplo, es un mercado interno, pues son
poderosísimo.
Son casi 300 millones de personas.
Sí.
China, ya no digamos, fue un mercado y sigue siendo un mercado muy importante. Y ahí esa forma de maquila fue exitosa en el sentido de que desarrolló la industria y a la larga se ha ido elevando el nivel de vida y los salarios de los chinos, ¿no? Y ya no digamos todo lo que era el sudeste asiático, Corea, que tiene mucho de político ahí, uh-huh, pero también económico. Entonces, todo esto ha sido esa primera estrategia. Lo que ellos, en el caso de nosotros, y en general de estas, lo que ellos aportan como valor agregado a las economías, es muy pequeño.
Evidentemente.
Aquí en una publicación que ellos mismos hacen sobre esto, saqué yo el valor agregado de las filiales norteamericanas, de las empresas transnacionales que están instaladas en México, desde 2000 a 2010, que era el último dato que tenían. ¿Cuál ha sido el valor agregado de todas estas empresas, no solo automotrices, todas las empresas transnacionales? Y no rebasa, no llega al 3% como promedio. Es como el 2.2, 2.3 en estos 10 años, si tú lo ves como un promedio. Nada.
Es chiquitito.
Claro, porque hay una buena parte que ellos se llevan. Y porque por el tipo de empresas que son. Así que es. Son importadoras. Bueno, eso es una relación entre esta extensión y ampliación de las empresas, que las filiales de las empresas transnacionales, y qué efecto tienen en la economía. Pues poco, ¿no?
Sí, muy, muy poco.
Porque es dentro del valor agregado, pues como sí. Porcentaje del PIB no llegan a eso.
Mira, a propósito, aquí hay una llamada del señor Hugo Retana, quien te felicita y felicita a nuestro programa, le agradecemos mucho. Dice, si Japón perdió la guerra, ¿por qué Estados Unidos ha permitido que Japón crezca tanto al momento de abrirle las puertas de su mercado con la venta de automóviles japoneses dentro de Estados Unidos?
Bueno, mira, yo lo que pienso que de lo de Japón hay un... Yo lo veo como una geoestrategia. Uh-huh. El sudeste asiático, todo lo que es Asia, Japón, China, Corea, Taiwán, y ya después que se extendió a Indonesia, Tailandia, uh-huh, etcétera, etcétera, es la China comunista. El hecho de que China se haya hecho comunista era un peligro para ellos en su concepción y para sus empresas. Japón fue ayudado por Estados Unidos.
Sí, es lo que plantea.
Fue ayudado, también, sí. ¿Te acuerdas que se hablaba de que las patentes incluso que utilizaban los japoneses las modificaban, uh-huh, y producían, y Estados Unidos no entraba con una demanda porque el uso de patentes y que le pagaran, no entraba con eso. Él necesitaba, yo es lo que pienso, y lo que, bueno, tomando en cuenta algunos autores, fortalecer esos países. No podían permitir que China, que es una potencia, aunque no fuera en esos momentos, pero es un continente.
Sí, era una amenaza latente, claro.
Era una amenaza. Entonces, ahí les permitió no solo a Japón, sino a Corea y a Taiwán y a todos ellos que usaran sus patentes sin pagarles. E incluso instaló él mismo sus empresas ahí.
Ajá. Permitió la entrada, la penetración, digamos, de todo este...
Y esos países, ¿sí?, estaban, uh-huh, de acuerdo, les abrieron las puertas. Lo que pasa es que después ellos empezaron a desarrollar ya avances en ese terreno. Por eso no se puede decir que sea todo en ese sentido, desde el punto de vista del crecimiento industrial, negativo, sino que aquí hubo un apoyo importante de Estados Unidos, pero que ellos también supieron aprovechar, como lo ha aprovechado también China.
Sí.
No, ahora después China, cuando vio que la situación estaba difícil a nivel mundial, de que el socialismo estaba mal, digo, pues la Unión Soviética estaba ya dando un cambiazo en la concepción del socialismo y todo esto, y los países del este de Europa también, China dijo, me voy por este, y sacó lo del socialismo de mercado y todo lo que ustedes quieran ver, ¿para qué? Para poder atraer, y les daba la garantía, pero les entregaba un enorme mercado y una mano de obra atractivo para las empresas transnacionales. Tampoco podemos decir que no. Muchas, cuando se abrió la zona especial, que pues el capital fluyó hacia allá. Uh-huh. Y China, ahora China es uno de los principales receptores de inversión extranjera norteamericana.
Sí. Así es. Y Japón, con todo y su recesión que no termina con ella, ¿verdad? Que no acaba con...
Tú
con
jugó su... ese papel al principio. Sí, sí. Y Japón, Japón no era una economía subdesarrollada, ni mucho menos. Padeció la guerra, pero a la hora de reconstruir el país, tú acuérdate que Japón se puede decir que sigue ocupado por los norteamericanos, ¿no? Todavía están ahí, tienen sus bases y todo. Que empezaron a... primero derrotaron... Y eso lo maneja muy bien Chomsky en eso. Derrotaron al movimiento obrero que venía, porque quienes echaron a andar las fábricas después de la guerra no fueron los capitalistas japoneses, fueron los trabajadores en cooperativas y en formas de... un poco así, yo digo, como pasó en Argentina. Así. Y luego les dieron crunch, puede decir, los aplastaron y crearon fábricas ya más modernas. A la hora de reconstruir, tú no reconstruyes con lo atrasado, vas a buscar lo nuevo, las nuevas empresas, y ellos desarrollaron en los años 50 su famoso método del toyotismo, que fue el exitazo, porque
en realidad es esto de que lo que plantea don Hugo Retana es por qué permitió Estados Unidos que Japón creciera tanto.
¿Quién podía frenar a China? Como país importante, por mucho importante, tiene como 130 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Japón. Uh-huh. ¿China cuántos tiene?
No, bueno.
Y como comunista, ¿quién lo frena? Que no extiende el comunismo. ¿Tú recuerdas la represión tan terrible que se hizo sobre Indonesia? Uh-huh. Creo que fue Indonesia, ¿no?
Sí.
Esa represión de masacres de millones de comunistas. Iban a permitir Indonesia comunista, ya estaba Corea, estaba Vietnam. ¿Quién más seguía? ¿Cómo frenas eso?
Era darle un bono a Japón y le permitieron también su mercado, su propio mercado automovilístico dentro de Estados Unidos. Con todo y que era una gravísima competencia, porque sí lo fue.
Y lo sigue siendo.
Sí, bueno, ahora lo fue en ese momento y ahí se quedaron ya.
Pero la clave de Japón, digo, desde el punto de vista de su competitividad, es su método.
Exacto.
El toyotismo, el método que después ya se extendió a todo el mundo, bueno, donde se pudo, ¿no? Pues fue el toyotismo, porque ahí ya era un cambio de un concepto de acabar de con el fordismo, sí. Uh-huh. Entonces, eso también dio al traste con la economía, con la forma de organización, uh-huh. por ejemplo, en la industria automotriz.
Sí.
Tuvieron que cambiar. Y eso fue, digamos, que el inicio de la pérdida de una serie de prestaciones y de ventajas
sí,
que
tenían. Una reforma laboral en todo lo que da, sí. Y que empezó desde esas décadas, ¿no? Y que hoy sí es ya universal.
Es el mismo caso de Alemania. Bueno, no el mismo, pero el caso parecido en Alemania. ¿Qué hizo Estados Unidos con la Alemania? ¿No apoyó a la recuperación alemana y su transformación, la transformación industrial? Claro, Alemania tenía sus bases de desarrollo industrial, su gente capacitada, pero necesitó dinero. Préstamos.
Recursos muy importantes, sí.
El famoso Plan Marshall, ¿no?
Sí.
Ahí va. Y después, otro que era un competidor enorme con Estados Unidos es Alemania. Uh-huh. En calidad excelente, ¿no? Uh-huh. De todo lo que te dicen está hecho en Alemania, tú lo consideras que es...
bien hecho.
Muy bien hecho, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que ahí, por ahí va, es... No es una estrategia exclusivamente productiva, aunque está ahí. Hay también una estrategia política.
Por eso dices, es una estrategia geopolítica.
Sí, hay que frenar. En ese tiempo estaba la cuestión, está la cuestión también de frenar al gigante chino, ¿no?
Sí.
Y todos estos acuerdos de que del Tratado del Pacífico y que Rusia y mucho es geoestratégico aquí.
Sí, tienes razón. Bien, ¿cómo ha sido el tratamiento de estas empresas en cuanto a la mano de obra? Estamos hablando de mano de obra tanto femenina como masculina. ¿Es en específico muy notable hacia unos y otros?
Bueno, mira...
Te pregunto esto porque trabajas también en el mercado de trabajo femenino.
Uh-huh. Sí. De entrada, yo te diría, en el caso de México... La mano de obra, bueno, siempre ha sido barata. Uh-huh. Y en el caso del mundo, digamos, sobre todo de Europa, que venía de un estado de bienestar y habían logrado pues bastantes avances en ese sentido, que eran aspiraciones para uno, ¿no? Para decir, ay, las formas, la pensión que tienen los franceses, las formas que tienen. Entonces, yo cuando leí sobre todo lo que tenían, dije, ay, pero esto está súper bien.
En la gloria.
En la gloria. ¿Qué es lo que pasa? Que el neoliberalismo es un modelo o una política que surge precisamente porque las empresas transnacionales no obtienen la tasa de ganancia que ellas quieren. Y entonces uno de los puntos que contempla este modelo es la baja de los salarios uh-huh. reales. Y eso se ha aplicado en todo el mundo, Tur, y el control del movimiento sindical. Y ahí están los ejemplos, es Chile y Gran Bretaña.
Sí, sí.
Les fue a los trabajadores, como en feria, en ambos, los movimientos sindicales prácticamente quedaron reducidos a las empresas estatales.
Anuladísimo, sí.
Instituciones estatales, pero a nivel industrial de empresas privadas, no. Se desmanteló los sindicatos o se segmentaron. Y los sindicatos internacionales y todo eso no pudieron ya hacer nada. Y después, poco a poco, fueron avanzando sobre los demás países. Francia, hasta que ahora tienen, casi no tienen nivel de sindicalización.
Así es, pero es a nivel mundial ya.
Mundial. En México, bueno, en el caso de las mujeres, exactamente en todo este, con este panorama que hemos descrito así tan terrible en México, de la bajada industrial, los pactos de solidaridad, ¿te acuerdas estos de pactos de para el crecimiento? Que, no, que eran los que se llamó después las famosas políticas de shock, donde no crecían los salarios y que según tampoco las empresas iban a invertir.
Austeridad.
La austeridad, todo esto. Es cuando se incorporan las mujeres masivamente en los 80s y 90s al mercado de trabajo. Entonces se incorporan en condiciones de una economía estancada o en franco decrecimiento, en condiciones muy difíciles. Primero porque la economía está así, no van a pagar grandes salarios ni te van a dar grandes prestaciones. Y en segundo lugar, porque las mujeres con toda su carga de responsabilidades de hijos y de atención de del hogar y de todo eso, van ya con, digamos, con cierta discriminación y entran al mercado de trabajo. Entonces su situación no ha sido buena en el sentido de que entren con buenos salarios o con dentro de sectores que paguen bien, sino van entrando o a la informalidad o a los niveles salariales más bajos.
Eso es.
Entonces, eso es algo de lo cual, si no mejora, si no hay crecimiento, ¿cómo puedes?
No, redimir esa situación, ¿no?
Revertirla, sí, así no. Que haya, al contrario, yo estaba leyendo que ya. Y eso es en América Latina, y México no está exento, está claro, pero más como el 53% de la mano de obra femenina está en condiciones de precariedad.
Efectivamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical con la bonita música de Gershwin. Adelante.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
A ver, aquí cabe una pregunta, si me permites, Marisa, ¿por qué razón o razones el trabajo se concentró en estas industrias que han sido base de tu trabajo que estamos haciendo mención? Es decir, en la industria automotriz y de aparatos electrónicos.
Bueno, mira, la verdad, mi interés fue cuando empecé a, por cuestiones de la industria automotriz, a ver ya con detenimiento qué productos eran los que tenían mayor exportación en México. Ya ves que te ponen los 10 principales productos de exportación.
Sí.
Y eran esos. Tenía todo que ver con la exportación automotriz y con la exportación de autopartes. Y la exportación de televisiones, computadoras, diferentes aparatos. Entonces tú decías, bueno, refrigeradores, aunque que era otro tema, decías tú, bueno, no son aparatos que no tengan una tecnología avanzada, que sean producto de, tienen incorporado una tecnología de punta.
Ajá.
Y en el caso de la industria automotriz también, aunque se considera como tecnología de nivel, digamos que de nivel medio, ¿no? Entonces eran productos, ya no era la industria del vestido, uh-huh. Era una industria que estaba, según esto, tecnológicamente dentro de las avanzadas. Y decías tú, bueno, ¿pero por qué no tiene efecto en el crecimiento industrial y en el crecimiento del PIB? Si la industria es una clave para que crezca el PIB, ¿no?
Y que el país se vea...
Y se vea ya...
Expansionado,
inversión,
digamos.
Inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y no. Entonces, a mí me entró esa curiosidad. Y entonces tú vas, a la hora que vas estudiando y que lees lo que están escribiendo muchas gentes... A nivel mundial, México se pone como ejemplo de una economía, de una industria como plataforma de exportación. Uh-huh. Eso era ya muy difícil, empiezas a ver y te dicen, bueno, la industria electrónica en los años antes del año 2000 estaba en auge, porque se establecieron una serie de empresas X, Z, Y importantes. ¿Qué pasó? Que decidieron irse a China o decidieron irse a otro lado y se acabó.
Uh-huh.
Entonces quedaron solamente algunas y exclusivamente o casi exclusivamente de ensamble.
Exclusivamente.
Después han venido algunas, digamos, empresas que crean tecnología aquí en México, pero son pocas.
¿Cómo cuáles crean tecnología?
Pues, por ejemplo, creo que la HP.
Ajá.
Y otra que no me acuerdo ahorita el nombre, Altel o no sé qué.
Ajá.
Que han estado, tienen investigación de ciencia y tecnología.
Ajá.
Ahí por Guadalajara.
¿Están financiadas por CONACYT?
Me imagino que sí.
Sí, ¿verdad?
E incluso las empresas aquí automotrices que hacen este tipo están esos ahí interviene CONACYT también.
Ajá.
Con esos apoyos que tiene de, no me acuerdo cómo le llaman a estos apoyos que
de innovación tecnológica.
Ándale. Sí, pero ahí también hay algo de impuestos y de todo que no se paga.
Eso es muy interesante.
Uh-huh. Porque ahí había que entrar en ese punto.
Exacto.
Que es también, les dan un apoyo.
Fíjate, están financiando la innovación tecnológica con recursos nuestros.
Sí,
y que finalmente no queda, vamos, el saldo para el país es bastante precario.
Sí, sí.
Como
sí,
tú
sí.
lo has dicho ya.
Sí, entonces te digo, esa fue mi idea para verlo. Y cuando compruebas que, por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones manufactureras de, no sé, de, déjame ver aquí, tengo el... De 1994, a partir del Telecán, a la actualidad, coinciden en su crecimiento casi igualito las exportaciones manufactureras y las exportaciones de automóviles y de aparatos eléctricos y electrónicos.
Porque es
están en sintonía
allí.
Completa, ¿no? Es decir, dices tú, bueno, que sí que lo que es, aquí no tomas en cuenta el petróleo, que es esa parte. Pero ahora ya no.
Estás hablando solo de la exportación importante
y manufacturera,
dejando fuera al petróleo.
Nada más manufacturera. Sí. Entonces tú dices, pues quiere decir que son las que dictan el comportamiento de la exportación manufacturera. Lo demás no es de gran importancia para la economía. Ellas son más del 50% de las exportaciones totales de la industria manufacturera.
Exactamente.
Y claro, importan también muchísimo. La industria automotriz tiene una balanza comercial positiva.
Por esto que estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, exporta mucho, pero es eso, aquí se ensambla y se vende fuera.
Sí.
Y lo que queda, vamos, lo que pudiera quedar de ganancia para el país es francamente pírrico, ¿verdad? Porque
pero da más todavía que la industria electrónica. ¿Por qué? Porque las empresas, aunque sean transnacionales, de autopartes están establecidas aquí.
Fíjate,
y aunque importen mucho, en el grueso, te digo, tienen una balanza positiva.
Sí.
Las empresas aquí en México, porque exportan muchos autopartes a Estados Unidos. Creo que a veces es mayor la exportación de autopartes que de automóviles.
Yo tengo entendido, no sé, tú corrígeme, que la industria de autopartes tuvo un gran auge un poco antes, digamos, a partir de los años 90 y un poco también con el Telecán, pero que poco a poco ha sido sustituido por lo que tú dices, también por producción transnacional. Era producción nacional la de autopartes.
Ah, sí.
Y hoy ya no es mexicana, es toda transnacional.
Casi, la de primer nivel y segundo, que les llaman así. Sí, en parte es por las necesidades propias de las empresas, ¿no?
Eso es todo.
Sí, ellas necesitan con la producción justo a tiempo y cero inventarios y todo esto del método japonés, del que digamos que podía incluirse como en el todo lo que llaman el toyotismo y todo esto, ellas tienen que estar cerquita de la empresa para poder mandar el producto en el momento en que empiecen a producir y
hacerlo
ad hoc. Todo tiene que estar como un cronómetro, ¿no? Y entonces, al establecerse esas empresas, pues tienen que tener una calidad buena, porque no puede estar ahí. Y eso lo pueden tener empresas con buena inversión, con investigación, con etcétera, etcétera. Exacto. Si no apoyas al proveedor mexicano,
pues sí, ¿no?
Aquí, por eso te digo, no hay política industrial. ¿Quién la va a dictar?
No.
Las necesidades de las empresas transnacionales.
Sí, las ubicadas como.
Y ellas importan mucho para hacer el insumo, ¿no? Importan a su vez insumos para hacer el insumo que se va a dar al automóvil y se va a exportar a Estados Unidos.
Bueno, doña Hilda de San Román, a quien saludamos, le deseamos feliz año. Dice que te felicita y al programa también. Dice, ante este panorama, ¿qué perspectiva habría de poder desarrollar un auto totalmente hecho en México? ¿Se podría pensar en algo así?
Mira, yo creo que no hay que decir no, porque pues sí se puede. Incluso, ¿te acuerdas que había algunos que, bueno, copiando partes de aquí, estaban haciéndose antes de que viniera toda esta debacle, ¿no? Pero en la los chinos lo hicieron y entraron mucho después a la cuestión de la industria automotriz. Tienen su coche propio, claro, no tiene todavía la calidad y todo de los autos hechos por las grandes empresas transnacionales, Pero de que se puede, se puede.
Claro. Ya en el periodo sustitutivo se demostró que se podían hacer autobuses de estos para
no quiere decir transporte. Que tú vas a inventar todo, ¿no? Pero sí una marca propia. Sí. Claro, competir en el mercado mundial con una marca propia, pues, está muy difícil.
Sí, sí.
Digo, estos son viejos lobos de mar. Y yo nomás quería agregar una cosa.
Sí.
Hay un proceso de centralización de capital.
Claro.
Tan grande que te puede... ¿Qué será? Las cuatro principales empresas, si estoy exagerando... del mundo de armadoras, que se les llama transnacionales, que pueden ser menos porque además están unidas y ellas mismas tienen su nombre aparte, pero en realidad trabajan de manera conjunta la Chrysler con la Fiat, la Nissan con la Renault. Ya son una sola empresa, aunque se digan que son diferentes.
Hay las marcas, pero están trabajando de manera conjunta.
Uh-huh. Esas empresas controlan más del 50% del mercado mundial.
Eso es.
Compite con ese...
No. Y básicamente yo creo, y tú convendrás conmigo, en que a partir del cambio de modelo de acumulación, llamado así modelo de acumulación, en que deja de ser modelo sustitutivo, nosotros perdimos totalmente el área del sector paraestatal, el sector público. Este fue desaparecido y era ahí donde estaban las productoras de carros de ferrocarril, de autobuses, y que eran excelentes. Y
pues todo. Porque te dicen, no, pues no tiene competitividad en el mercado mundial, desaparece.
Hubo el acuerdo de no ser más que maquiladoras. Y bueno, esto que decía...
¿Y quién lo impuso?
Hilda de San Román, también quisiéramos, pero no es que sea imposible. Ahorita no hay financiamiento estatal, público, que lleve a cabo, porque sería el único que llevara a cabo esto, ¿verdad? Yo creo, tú convendrás conmigo en eso.
Sí. Uh-huh. O sea que estamos volviendo, en teoría, a lo mismo que se desechó. Uh-huh. A que se necesita una mayor intervención del Estado.
Exactamente.
De apoyo a la industria, una banca de desarrollo, un fortalecimiento del mercado interno. Todo ese se puede, no puedes decir no. Pues si no, entonces mejor cierra las puertas y ahí nos vemos, ¿no?
Sí, aquí en mucho se contestarían muchas de las preguntas que yo pensaba hacerte, pero que sí, el modelo exportador convirtió a la industria manufacturera en sector maquilador precisamente por un acuerdo de partes con el Telecán. Allí México dejó en manos de Estados Unidos la posibilidad de producir por sí mismo. Dejó de producir, solo maquila, solo extrae petróleo,
Y ahora eso falló.
Ajá.
Fíjate, ¿qué nivel estamos? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, eso ha sido fruto, y tú también convendrás conmigo, con ese famoso cambio de sistema o modelo de acumulación, ¿verdad?
Entonces, y luego, junto con ello, una población empobrecida que puede consumir poco. Pero podíamos ser un mercado apetitoso para las propias empresas,
sí,
para invertir y sacar adelante esto, pues somos casi 120 millones, ¿no?
Sí, aproximadamente.
Oye, pues casi estamos ahí peleando con Japón en número de gente.
Pero qué diferencia, ¿verdad? Sí, es una diferencia muy grande de ideología.
No tenemos los ingresos, y no tenemos los ingresos porque pues no hay trabajo, no hay empleo.
Bueno, sí, digamos que es complejo, pero sí es toda una ideología que no permite el avance. Mucho quisiéramos que esto ocurriera, pero francamente no. Es muy interesante el trabajo analítico que tienes en torno a esto del modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Ojalá se publique para que lo conozcan nuestros radioescuchas.
Ah, sí, pues eso es mi idea.
Por lo pronto, yo te agradezco muchísimo la presencia que has tenido hoy en el programa, el primero de este año, pues, en vivo, y te deseamos mucho éxito en el próximo libro, que seguramente lo vas a querer presentar con nosotros y nos va a dar muchísimo gusto. Entonces, te agradezco tu presencia, agradezco a los radioescuchas su participación, su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias Socorro, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.